esta hora de la mañana. Las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas.
Bueno, es sabido que hay una paralización de los trabajadores de EFE, la empresa de ferrocarriles del Estado, tras el accidente que hubo la semana pasada en San Bernardo. Para conversar de esto y también de ponernos en contexto este accidente y explicarlo, porque somos pocos los que, o sea, somos muchos los que no sabemos cómo funcionan los trenes en Chile, estamos al teléfono con Álvaro Miranda, director de la Escuela de Transporte y Tránsito de la Universidad Técnica Metropolitana, UTEM. Álvaro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro. A ver, partamos por cómo funcionan los trenes. Uno tiene la idea, sabe más por lectura, que dicen que los aviones se manejan prácticamente solo, que el metro se maneja prácticamente solo, no sé si es cierto o no, que hay software desarrollado dentro, controles, y que al final los que van al mando dirigen una mesa de inteligencia que es más o menos previsible y robotizada. ¿Los trenes funcionan así o no?
Mira, la verdad es que los trenes pueden funcionar como más o menos parecido, porque hoy día los recursos tecnológicos son muy amplios, ¿ya? Ahora, eso va a depender de los protocolos de operación que estén implementados, ¿ya? Los trenes es una operación que es bastante simple de entender, por lo menos en lo general. En el caso del accidente que vimos en San Bernardo, son dos líneas, ¿ya? Por las cuales circulan. Las líneas no tienen un sentido de circulación explícito, ¿ya? O sea, una línea puede circular en algún momento en un sentido o en otro, un tren. Y hay alguien, ¿ya? Un operador de las vías que da la autorización para que los trenes circulen. Es decir, un tren para poder circular en una línea tiene que tener una autorización. No puede un tren llegar y meterse, no es como un auto que se mete a la calle y circula. No, el tren tiene que tener una autorización previa. Y ese es el operador de línea. Y ese es una de las personas que hoy día está procesada, porque está verificando su responsabilidad, porque al parecer, todo esto es materia de investigación, pero al parecer él dio la autorización para que dos trenes que iban en sentido contrario en la misma línea circularan. Por lo tanto, ahí uno podría eventualmente comenzar a sospechar de que hay un error humano, o sea, claro, de que una persona cometió el error porque estaba autorizándolo. Pero lo que esa persona dice, ¿no es cierto?, como descargo, y lo que hoy día al parecer es ratificado por sus compañeros de trabajo, ¿no es cierto?, que son todos los trabajadores de EFE, dicen que las herramientas y la forma en las cuales esa persona se puede valer para poder hacer bien su trabajo no son las mejores.
¿Cuáles son esas falencias? Sí. Esa herramienta, a ver, está el operador de línea, como usted explica, profesor. Ese operador de línea va tomando inputs que se lo dan, me imagino, los trenes, pero no me imagino, él está en una sala, habla por teléfono, tiene un panel donde va viendo el movimiento de los trenes. ¿Cómo es?
Debiera ser así, no la conozco, pero debiera ser una sala, un centro de control de tráfico.
Claro.
¿Ya? Y en ese centro de control de tráfico él debiera tener, ¿no es cierto?, en pantalla monitoreado las líneas, ¿no es cierto?, el movimiento de los trenes, y debiera estarlo viendo en pantalla. Hoy día, con los recursos tecnológicos que tenemos, puede tener eso.
GPS. Tiene que ser,
debiera ser con GPS, debiera ser en un computador, ¿no es cierto?
Claro.
Y ahí es donde uno empieza a decir, ¿pero cómo? O sea, cosas que a uno no le cuadran, porque aquí esto debiera ser con GPS y debiera ser con sensores. Es decir, si una persona se equivoca, porque el error humano es inherente al ser humano, claro, es inherente al ser humano, si una persona se equivoca, el sistema debiera, primero que nada, avisarle: oye, te equivocaste.
Claro, poner la alerta.
Porque aquí yo, claro, tengo un tren que va acá en la misma línea, y según mis protocolos esto es un error, y a ti te aviso que es el error. Por lo tanto, al avisar el error, la persona debiera percatarse. Lo que se dice, por lo que ha salido en la prensa, en este proceso judicial, es que esta persona se percató de que iba a haber un choque, y se habla de 7 u 8 minutos antes, que era un tiempo absolutamente razonable para haber evitado el accidente. Pero esta persona dice que llamó, por lo menos la abogada defensora que ha salido en televisión, dice que él empezó a llamar a los maquinistas para decirle: oye, frene el tren.
Ya, y ese llamado, porque... dice, entiendo que eran por un teléfono celular, porque los sistemas de comunicación, eso es lo que dicen, por lo que hemos sabido, no son eficientes, ¿no?
Claro, entonces ahí ya digo, no, aquí ya esto es un error ya de procedimiento, porque en una cosa tan sensible como esta, porque hay que pensar que una persona se equivoque es algo absolutamente previsible, o sea, es algo que puede pasar, no es algo remoto, es un error de una persona que ese día tuvo, que por las mismas condiciones laborales, por el estrés, porque tiene un problema en la casa, porque está enfermo. Mira, hay mil condiciones que pueden hacer que esa persona no esté funcionando cognitivo y físicamente al 100%, ¿ya? Y puede cometer ese error. Entonces, como eso es bastante factible que pueda ocurrir, que la persona ese día no llegue a trabajar en sus mejores condiciones, por X razones, el sistema tiene que avisarle, y después que avisarle tiene que tener la plena seguridad de que ese aviso va a llegar a buen puerto, claro. En este caso los maquinistas. Entonces yo, el sistema de comunicación no puede ser un sistema de comunicación basado en el celular del maquinista.
Claro, pues el el maquinista pierde conexión por diversos motivos, el celular no le llega el mensaje.
Claro, entonces ahí tiene que tener un sistema de comunicación, tiene que tener dos, tres sistemas de comunicaciones. Pues claro. Si falla uno, está el segundo, si está el segundo, está el tercero. Entonces tiene que tener radiotransmisores, que a lo mejor los trenes tienen que ir, además de que el maquinista, que el tren vaya con un radiotransmisor, un walkie-talkie, está el celular que lleva el tren, que no debiera ser tampoco, no tengo idea, pero no debiera ser en ningún caso el celular personal del maquinista, debería ser un celular institucional, un celular de la cabina, ¿ya? Y en tercer lugar, no sé, yo diría, y además hay que implementarle un sistema, una pantalla, donde claro. El tipo le puedan avisar.
Oiga, es que me preguntan acá del aviso, porque mucha gente no entiende cómo chocan trenes cuando son verdaderos elefantes en la vía, son grandes, se ven. Esto es un problema de visibilidad. Entiendo que no fue una curva. ¿Y cuánto antes puede frenar un tren cuando ya el maquinista, ser humano, se percata que alguien no le avisó y que hay un tren adelante?
No, lo que pasa es que los trenes no es un tema de que se vean y frenen, no es un auto.
Ya.
No es un auto que va a requerir, que si un auto va a 60, 70 kilómetros por hora, va a requerir 50, 60, 70 metros y se detiene completamente. No, aquí estamos hablando que son cientos de metros, si es que no un kilómetro, lo que se requiere para detener un tren. Por la inercia, por la masa que lleva, no se puede detener. Entonces, y las distancias de visibilidad, o sea, cuando un maquinista se percata que viene otro tren de frente y que va a chocar, habitualmente esas distancias son menores a las distancias que requiere detener el tren. Por eso es que no se puede detener. O sea, aquí el tema de darse cuenta visualmente en el instante ya es tarde. O sea, cuando tú ves que viene otro tren de frente, ya no, aunque tú pongas el freno, probablemente vas a poder disminuir la velocidad, claro que sí, y el impacto podría ser menor si es que era una recta, pero de que va a haber una colisión, va a haber una colisión. Entonces eso hay que evitarlo, y por eso es que se requieren estos otros protocolos. Y a mí me da la impresión, con este paro que salió ahora del personal de EFE, es que probablemente las personas que trabajan ahí se dan cuenta de que las herramientas que le están entregando, la tecnología y los procedimientos, no son los más adecuados. Y cuando llega a haber un problema, tienen que pagar judicialmente.
Claro, y entonces, el punto es también, que...
Claro, entonces...
El punto
claro,
es que ver si ellos hicieron ver a sus superiores la precariedad de las formas de comunicación, por ejemplo, en este caso particular. Eso es importante, porque claro. Si hay memos, si hay mails, bueno, las autoridades superiores de este operador y de este maquinista están en problemas, ¿no?
Claro, yo sospecho, porque esto es solamente intuición, porque en tanto esa investigación no concluya formalmente y podamos tener acceso a todo lo que efectivamente ocurrió, son meras especulaciones, pero por lo que uno va viendo en la prensa, por lo que se está diciendo, yo, mi impresión inicial, en base a todo lo que uno puede ver, es que aquí hay dos componentes. Yo creo que hay un error humano. Yo creo que efectivamente aquí alguien cometió un lamentable error. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Yo tengo una sospecha de que aquí también hay un problema, llamémoslo así, administrativo, de personas que sin estar ahí en la sala de control y dando y tomando esta decisión, no se han preocupado de proveer de las mejores herramientas y condiciones a estas personas. Entonces, cuando tú tienes una persona que se equivoca y además no tiene los elementos de mejor calidad tecnológica para subsanar ese error, efectivamente ese error se termina transformando en muerte, que fue lo que lamentablemente tenemos, que aquí un accidente de trenes grave, sí, pero es que el problema es que aquí hay dos personas muertas y dos personas que fallecieron y que no debieran haber estado involucradas en esto.
No, y podría haber sido peor, ¿eh?
Porque si ese tren, imagínate, hubiese sido un tren con pasajeros. Aquí entiendo que los maquinistas del tren de pasajeros, cuando se percataron de que iban a chocar, le dijeron a todos los pasajeros, que eran poquitos, porque era un tren de prueba, váyanse al último vagón, vayamos todos al último vagón y esperemos el choque ahí, porque en el último vagón tenemos muchas más probabilidades de vivir.
Y oye, perdón, así, un tren no de prueba. Ninguno. Sí, ¿qué es tren de prueba?
El tren de prueba, entiendo que era sencillamente un tren que había comprado EFE, un tren nuevo. O sea, también ese otro detalle, no es un tren viejo, porque si hubiese sido un tren viejo uno podría decir que la tecnología, qué sé yo. No, este es un tren nuevo, un cero kilómetro, que lo estaban probando y estaban viendo cómo funcionaba. Era como pescar un auto nuevo y decir, vamos a dar una vuelta, un test drive, ¿no es cierto? Un test de prueba. Así que a eso se refiere, era un tren nuevo. Y eso también le agrega un ingrediente, porque ese tren nunca circulaba a esa hora en ese lugar.
Claro, pero no hay que inferir de esas situaciones que el tren, la prueba del tren no funcionó, porque no fue problema del tren, sino que más bien del operador de la línea, ¿no?
Del operador de la línea, claro. Por eso es que no habían habido accidentes, porque claro, yo me imagino que cuando tú tienes la línea, ¿ya? Tú dices, mira, todos los días estos son todos los servicios de carga y pasajero que pasan de manera habitual. Entonces tú eso tú lo planificas y tú después todos los días repites la operación. Y tú sabes que esa operación está bien hecha porque la hiciste el día anterior y el día anterior y el día anterior y nunca ha tenido problema. Aquí le agregaron una diferencia. Claro. Que va a haber un tren que habitualmente no está. Y ese fue mal planificado. Entonces, ese tren que fue mal planificado, yo creo que fue por un error humano. La planificación fue de una persona, pero después los sistemas y los protocolos fallaron para poder, ¿no es cierto?, subsanar el error. Y ahí es donde yo creo que también hay una responsabilidad, llamémoslo así, institucional. Y a lo mejor puede que hayan algunos otros cargos que no estaban implicados de manera directa en esa autorización, pero que no proveyeron de la mejor tecnología y las mejores herramientas a esa persona. Y eso también es atendible, porque si yo entiendo desde el sentido común, no desde el legal, pero que si una persona no tiene las mejores herramientas para cuando se equivoca, no lo exculpa, pero sí es una
atenuante. Claro, oiga.
Un atenuante importante, claro. O sea, oiga, usted está poniendo muchas vidas en mis manos y no me da ninguna herramienta, ¿no es cierto?, como para poder hacer de la mejor manera mi trabajo. Y si esa persona dice que se intentó comunicar con los maquinistas y no le respondieron, ya hay que preguntarse, bueno, ¿y cuál fue el protocolo de comunicación? ¿Y por qué no había un segundo protocolo? ¿Y por qué no había un tercer protocolo de comunicación? Claro. ¿Se fija? Entonces, eso. Yo creo que también es parte del aprendizaje que tenemos que tener. Nosotros estamos embarcados, y en buena hora, muy bien que lo hagamos, porque es muy necesario, en una reactivación de los servicios ferroviarios para nuestro país, porque es una política de Estado.
Sí, eso le quería preguntar.
Esa política de Estado tenemos que hacerla de la mejor manera posible, porque nos puede costar vidas.
Sí, pues eso le quería preguntar. Estamos conversando con Álvaro Miranda, director de la Escuela de Transporte y Tránsito de la Universidad Técnica Metropolitana, UTEM. Estamos conversando sobre el choque de trenes, y que ha derivado de una conversación que usted mencionaba y que le quiero preguntar, porque aquí ha habido hace rato gente que es pro tren y gente que está, no quiero decir contra el tren, pero dicen que no es un sistema de comunicación eficiente, que es caro, y esto incluso se ha ideologizado, como todo en China en el último tiempo. Pero creo, y se lo pregunto, que demonizar a los trenes a partir de esto y a partir del descarrilamiento que hubo en el debut del tren Santiago-Temuco, ¿no? así que fue un tiempo atrás. ¿Los trenes son un método seguro de transporte en todo el mundo? ¿Son pocos los accidentes de trenes? O corríjame usted.
Sí, por supuesto. El método ferroviario es un modo extremadamente seguro. Extremadamente seguro, ya. Inclusive con este accidente. Ya lo que pasa es que son muy vistosos y son muy bullados los
y muy excepcionales, por eso son los vistosos también.
Claro, claro, o sea, y es cosa de ver, ¿no es cierto? Aquí lamentablemente fallecieron dos personas. Y esas dos personas son dos vidas humanas que tienen un inmenso valor. Pero en los accidentes de tránsito en Chile fallecen 1.700 personas al año. 1.700, y eso que los contamos mal, porque nosotros contamos mal los fallecidos en los accidentes de tránsito, porque nosotros solamente contamos el fallecido por accidente de tránsito si es que la persona fallece hasta 24 horas después de ocurrido el accidente.
Ah, no tengo
si
idea
la
de
persona
eso.
Fallece después, ya no es accidente de tránsito.
Ah,
es un accidente vascular, que se dio un politraumatismo, etcétera. Si nosotros contáramos como cuenta todo el mundo los muertos en los siniestros de tránsito, que son hasta 30 días después de fallecido, probablemente llegaríamos a los 2.000 fallecidos al año. Por lo tanto, primero que nada, es un modo súper seguro.
Perfecto.
¿Ya? Y es mucho más fácil evitar, o sea, cuando ocurre un siniestro, porque igual ocurren, pero cuando ocurre un siniestro de trenes, es mucho más fácil determinar las causas y prever que no vuelvan a ocurrir que lo que ocurre en el tránsito carretero, porque nosotros sabemos perfectamente cuáles son las causas de por qué hay accidentes vehiculares. Sin embargo, siguen y probablemente van a seguir lamentablemente ocurriendo porque no tenemos capacidad de subsanar esa situación. En el transporte de ferrocarriles sí, y lamentablemente el tema de los ferrocarriles es un tema de una ideología que corresponde a una ideología política. Mire, y esto es así de simple para que la gente lo entienda. Si usted es una persona muy de derecha, ¿ya?, y tiene una ideología muy de derecha, ya no le van a gustar los trenes. ¿Por qué? Sí, porque verdad. El tren necesita subsidio.
Claro.
Así de simple, necesita subsidio. Los trenes no pueden, no se puede construir, operar y que existan trenes si es que el Estado no se pone con plata. Entonces la gente derecha dice, no, nosotros no queremos Estado, nosotros queremos que el Estado sea chiquitito, que invierta poco, que cobre poco impuesto, porque todos los problemas que tiene la persona deben ser solucionados por las mismas personas y no por el Estado. Entonces la persona derecha es una persona que tiende al individualismo y cree que cada persona es dueña de solucionar sus propios problemas, inclusive cómo transportarse y cómo transportar la carga. Si usted es una persona más progresista y una persona del otro lado, una persona más de izquierda, decir, no, aquí el Estado tiene que ponerse con plata y el Estado tiene que hacer inversión pública y el Estado tiene que preocuparse de los problemas de todos, por lo tanto está muy bien que se construyan modos de transporte donde el Estado se ponga con plata y se subsidie, ¿ya? Y ese es la dicotomía. Ahora, yo aquí no voy a hablar de política, voy a hablar de una cosa técnica. ¿Por qué yo considero que el tren es absolutamente necesario y una política pública súper atingente y súper bien pensada? No por el tema del subsidio, por el tema ambiental. Porque el tren es un modo de transporte sostenible y sustentable. Sostenible y sustentable, que nos permite transportar personas y transportar carga, mercancías, contaminando muy poco, emitiendo muy poco CO2 al ambiente y otros gases contaminantes, y además de una manera mucho más segura. Perfecto. Y eso es un tema hoy día de vida, porque nosotros hoy en día no estamos muriendo en este planeta y la vida del ser humano está hoy día en tela de juicio. ¿Por qué? Porque hemos contaminado tanto este planeta que lo estamos destrozando todo con el clima. Por lo tanto, nos tenemos que poner, tenemos que empezar a hacer las cosas, nuestra vida, de una manera distinta. Y esa manera distinta significa contaminar menos. Y el tren contamina menos que un camión, el tren contamina menos que un bus, el tren contamina menos que un auto. Por lo tanto, tenemos que invertir.
Perfecto.
Esto no es costo, es invertir. ¿Invertir en qué? En que mi hija y mis nietas tengan un planeta, tengan aire, tengan un lugar donde vivir. Y eso muchas personas que están sobre ideologizadas, que son personas que ya caen en un fanatismo, ¿no es cierto?, fanatismo político-económico, dicen no, no, inclusive lo niegan. Dicen no, si no están así, si este no es un problema, si el cambio climático no lo estamos provocando nosotros, esto es una cosa que siempre ha sucedido y un problema de la naturaleza. No, señores. Esto lo estamos provocando nosotros con la contaminación y el tren es una alternativa de solución. Nuestro Perfecto. País, en particular Chile, la principal contribución al CO2 que hace no es la industria, es el transporte. ¿Dónde metimos más CO2 nosotros? En el transporte, por lo tanto, ¿dónde tenemos que poner nuestras fichas y Ahí. Nuestro dinero? En el transporte.
Perfecto, profesor Miranda, un millón de gracias por esta conversación, ¿eh? Que esté muy bien.
Usted también, hasta luego, muy amable, gracias, hasta luego. Bien.